Y volvimos al aire, estábamos hablando acá, charla de muchachos. Complejo, la verdad, gente, ¿eh? Complejo como estamos hoy en nuestra querida y amada República Argentina. Claudio, acá me estaban preguntando un amigo si qué tipo de protocolos podría haber ante catástrofes, porque hoy en la Argentina estamos teniendo catástrofes que se están sumando, y esa suma, esa sumatoria de contingencias climáticas dieron una catástrofe hoy, y creo que se viene, acá Jorge no me va a dejar mentir, por lo que estoy aprendiendo con el tema del campo, vamos a tener un problema con los alimentos, con el grano, con la carne. Pero antes de tocar ese tema, yo quisiera saber si podría haber algún protocolo, alguna contingencia de antemano, vos qué decís.
Sí, de hecho hay protocolos. Primero que nada, hay que saber diferenciar los 3 grados que hay de lluvias. ¿Sí? Hay alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Cuando se activa una alerta roja, automáticamente el ejército, el Estado, pone en funcionamiento el protocolo, automáticamente, sea donde sea. ¿Sí? Lo que pasa es que hay una línea muy delgada entre el naranja y el rojo, porque vos estás midiendo desde el Servicio Meteorológico Nacional una cantidad de agua aproximada y de repente en el camino se transformó y el protocolo ya no da para la prevención, sino que da para después, para cuando ya pasó. La diferencia entre la vida y la muerte debe estar en cada uno. Mi recomendación a la gente es que esté atento cuando hay una alerta meteorológica, sea amarilla, naranja, roja, no importa cuál sea. Que estén atentos en sus casas, que no anden deambulando por las calles, que tengan siempre linterna, pila, agua. Siempre agua, botellas de agua. Aunque no las usen, tengan botellas de agua. No confíen en ningún estado, solo en sí mismos. Tengan un cuchillo de supervivencia, agua. Tengan también mantas térmicas, de esas que son de aluminio finito, que parecen que no sirven para nada, pero son muy importantes. Por ejemplo, Bahía Blanca, de una temperatura extrema, pasó a una baja temperatura, todos llenos de agua, y el frío, no había mantas, no hay nada que lo pare.
Sí, yo quería recordar de que un día 7 de octubre del 2024, a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el número 888-2024, emitieron la disolución de el Fondo Nacional de Emergencias. Y nada hubiera sido más apropiado que tener ahora ese fondo fiduciario, que fue disuelto por el artículo 1, 2 y 3 del decreto, y ahora nos toca tragar el carozo, ¿no? Porque no tenemos los elementos para poder actuar. Está bien de que se quiera achicar al Estado y reducir puestos del Estado, puestos del trabajo, porque sabemos que tenemos y seguimos teniendo un Estado muy grande y muy pesado, muy costoso, pero me da la impresión de que hay necesidades y que tenemos que tener estas contenciones para estos momentos. Gustavo, no sé, tu
parecer. Sí, desde ya. Hay que tener algún tipo de fondo así para estos temas especiales. Pero como ya tenemos cierta historia, muchas cajas así que se han formado, se terminó usando la plata para la política, se han desviado fondos. Lamentablemente, esto ya viene pasando en muchos temas en este país. Se crean impuestos que vienen en facturas para esto, para aquello, y después esos fondos terminan usándose para la política. Deberíamos tenerlo, deberíamos. Lástima que con nuestros políticos es complicado.
No, la comida de Petrovelo, lo que la quería Grabois, pero era para emergencias como esta, y que un juez te la daba a uno, que no se la daba, que el otro... Y ahora tuvimos una emergencia. ¿Qué pasó con esa comida?
Y a todo esto tuvimos el tema de las obras que no se terminaron o no se han realizado.
Mira, yo si me pongo a hablar de este tema, puedo hablar de arriba para abajo, de abajo para arriba, todas las responsabilidades y todo lo que pudieron hacer. Yo lo que le voy a decir a la gente es una cosa. Primero, confíen en sí mismos. Estén atentos a cualquier alerta meteorológica. Quédense en sus casas, equípense, aunque les parezca de película de ciencia ficción, de Rambo, no importa, es la diferencia entre la vida y la muerte.
Vos sabés que decís eso, y una vez con mi papá, que lo adoro, compramos todo un equipo de supervivencia y lo tenemos. Tenemos carpa, bolsa de dormir, no lo usamos nunca, pero lo tenemos y esperamos no usarlo ante esta situación. Acá nos dice... No, seguimos y vamos a tener un llamado.
¿Tenemos un invitado? No. Ah, bien, bien.
Yo voy a aclarar una sola cosa. Para que la gente se dé cuenta, abra su mente y entienda. Si vos sos ministro de Economía, ¿qué información te ponen arriba de la mesa todos los días? El diario con... el dólar, las acciones, la bolsa, bla, bla, bla. Si vos sos ministro de Defensa, ¿qué información te ponen arriba de la mesa? Los soldados, la tropa, los aviones y el informe del clima, porque el Servicio Meteorológico Nacional depende de Defensa.
Tendrían que ir pidiendo una renuncia, creo. Ojo, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero
eso lo dice todo.
Lo que sucedió,
pero en la realidad que fallaron todos
fallaron, ¿no? que nos disculpen desde la mesa, porque esto es, hay 100 personas desaparecidas, obras que no se han terminado, y esas obras hoy terminaron en estas personas y en esta gran tragedia.
Vos hablas de 100 y desde un ministerio están diciendo 3,
pero lo estoy viendo en La Nación Más,
no sé, salió en la tele, en la radio, sí, en Mitre, sí. Patricia Burri diciendo que son 3 y el resto son todo mentira.
Entonces La Nación
está
Más...
Está el audio, que si lo querés lo podemos sacar al aire, que ella misma diciéndolo, hoy te lo pasé, Jorge, vos lo escuchaste.
Y ahí...
Ella es la ministra de Seguridad de la Nación, dice que hay 3.
Y Bahía Blanca está devastada, porque no volvés a levantar tu casa una vez que te entra el agua, instalación eléctrica, revoque, todo. Pero bueno.
Yo quería...
Te aclaro, sí, hay 3 porque hay denuncias judiciales por la desaparición de personas. Por eso hay 3. Ella se basa en ese tema. Son las únicas 3 desapariciones de personas con que se inició una actuación judicial. Perdón, Jorge.
Sí, no, yo justamente hablando de denuncias penales y reflotando el tema del DNU, también hay presentaciones contra el DNU del acuerdo con el fondo, ¿no? Porque normalmente este tipo de acuerdo necesita de una aprobación democrática por parte del Congreso, ¿verdad, Gustavo?
Sí, hace falta ni siquiera presentar un proyecto de ley. Ellos, porque es un tema que lleva tiempo, lleva 10 días el estudio en comisión, lleva otros 10 días que se vote. Entonces apelaron, yo creo, al decreto por una cuestión de rapidez. Pero no es así como se deben hacer las cosas, porque los temas de deuda externa, lo dice claramente la Constitución, lo tienen que pasar por el Congreso.
¿Y si no es deuda, como dicen ellos?
Lindo tema.
O sea, sí, pero no.
Si yo me agarro del tema que no es deuda, hago un DNU y paso por arriba al Congreso. ¿Y ahora?
Bueno, siguiendo el ping-pong de noticias... siempre estamos hablando de temas que están en las portadas de los diarios. Nosotros no inventamos nada, pero hay un claro mensaje con la bolsa y con los bonos de que han caído un 14%, ¿verdad?
Yo creo que es un tema de confianza, falta de confianza, simplemente eso, porque los mercados anticipan.
Yo lo que leí es que era por consecuencia del tema del Fondo Monetario. que no hay claridad con el tema.
No hay claridad, pero eso lleva a la falta de confianza. Presentan el decreto y no explican los detalles.
Claro, por eso, o sea, el principal causante de la caída es la falta de confianza por el acuerdo, que no es claro, y como dijo Adolfo, está por atrás de la vista de la gente.
Bueno, acá, querido Ricardo, nos está tan entretenida la charla, este diálogo en este lindo programa, nos está invitando a ir a un corte. Hemos vuelto al aire. ¡Wow! ¡Qué tema! Me fui cuando éramos adolescentes a escuchar Camouflage. ¡Qué grande, Ricardo! Cada día mejor, ¿eh? Cada día mejor, querido Ricardo. Mientras estábamos escuchando este bello tema, acá en la mesa les comento, ¿no?, a todos los radioescuchas que están del otro lado, todos los oyentes, se armó una tertulia política, económica, y qué es lo que pensamos todos, todo el día en nuestros trabajos, en donde estamos, ¿no?
Por suerte no sale al aire, ¿no?
Además, esperemos que nunca salga al aire, ¿no? Pero es la seguridad jurídica, lo que ha dicho Adolfo Paz Quesada y los economistas que han pasado por acá, ¿no, Jorge?
Sí, veníamos diciendo de que desde febrero o marzo del año pasado tuvimos la suerte que nos visite el doctor Mariano Fernández, alguien que fue parte del equipo económico de Domingo Cavallo cuando armaron la convertibilidad. Y lo primero que él descifró es que este plan, como era inconsistente dinámicamente, iba a fracasar, como lo está haciendo, como estamos viendo, y iba a terminar retornando la inflación. Y esto lo digo en relación a una nota que hemos visto en primera plana en esta semana. Son dos notas muy importantes que están diciendo, por un lado, que cae el consumo, pero por el otro están subiendo los precios.
Eso es inflación.
Obviamente. Acá. Obviamente. Ya tenemos dos meses en donde la inflación está repuntando. Y dice, febrero y marzo, la inflación más alta desde que la habían empezado a bajar. Y una crisis del gasto que se prolonga. Y el consumo, evidentemente, cae porque a la gente no le alcanza.
Desde ya, se le achica el bolsillo. Si te aumentan todos los precios y el ingreso no aumenta con la misma rapidez que aumentan las cosas, la gente no consume porque se achicó el bolsillo.
Sencillo. No aumenta, no. Perdió 30% su valor en dólares.
Sí, o más, ¿eh? Y es más, pero la nota dice corto, ¿eh?, que la venta en supermercados bajó por lo menos 6 puntos contra el año pasado. Y bueno, después también vino el aumento de la carne que se sintió, y verduras y frutas también, con este tema de el mal tiempo, de las lluvias y demás, nos imaginamos que se van a sostener los precios, tanto de la hacienda como de frutas y verduras.
Sí, la semana pasada en Liniers, te cuento, un kilo de papa 1.000 pesos. Ahí, hace dos días, un kilo de papa 2.000 pesos. ¿Qué me contás?
Bueno, yo te cuento. Un supermercado de los más importantes de acá, diciembre 1.000 pesos, enero 600 pesos, ahora volvió otra vez a 900 pesos, 999, perdón, tanto diciembre como ahora.
Por otro lado, lo que se cayó es las reservas. Este lunes fue un lunes negro. Prácticamente. Y bueno, tuvieron que liquidar 350 millones de dólares, ¿no? Justamente, que es lo que no tiene el gobierno nacional, el Banco Central. Y bueno, las acciones argentinas, como dijimos, se desplomaron, comenzaron cayendo 5,5, pero llegaron a bajar hasta 14%.
¿Y el riesgo país subió?
El riesgo país es un dibujo animado que lo van manejando con compras de distintos bonos y artilegios como para simular de que la caída no es tanta, pero la realidad es que el riesgo país debería estar en 1.500 y hoy lo muestran con 700. Y algo similar pasa con los índices que maneja el gobierno, ¿no?, que está diciendo de que vivimos en Disneylandia y que tenemos poca inflación, y cuando vamos al supermercado nos encontramos todos los precios remarcados.
Bueno, si mirás los estudios del índice de inflación de lo que es febrero, hay tres especulaciones: 2,2, 2,5, 2,7.
Exactamente, por arriba de...
Esos son los tres montos que se están viendo, tanto de los privados como el estimativo que puede tirar el gobierno de 2,2. Todo depende de quién lo mire, ¿no?
Lo que es muy malo hoy para el gobierno es que el dólar nuevamente, aún manteniéndose, le está ganando a la bicicleta de Toto Caputo, aún con un crawling peg de 1%, que todavía hace más fuerte todavía al peso, ¿no?
Sí, ¿hasta dónde da esa espalda? Perdón. Al gobierno, ¿hasta dónde le da esa espalda para seguir interviniendo el mercado, para seguir planchando salarios? Para...
¿Y
¿Hasta
bueno,
dónde crees que puede llegar?
Esto es sencillo. Hay 20.000 millones de dólares aproximadamente, de los cuales encaje fraccionario les permite usar un 45%, más pongámosle la mitad, 10.000, bueno, llevan usados 13.000, es decir, les quedan 7.000 millones de dólares en las reservas. Si hubiera una corrida mañana, tienen que poner un corralito.
Complejo.
Esto es peligroso.
Es muy complejo.
No es que es peligroso, sino que sería el final. Yo creo que poner un corralito, por eso la alarma de Domingo Cavallo, ¿no? Que cuando se enojan con Domingo Cavallo, echan a la hija de la ONU.
¿Sabes por qué digo que sería peligroso? Porque vos calculás que en esos tiempos, nuestros abuelos, nuestros padres, tenían otro tipo de educación y otra paciencia y otra forma de mirar las cosas. Hoy, eso que estás mencionando, un corralito, es una guerra civil.
Ya.
Y despiadada y sangrienta.
En puerta.
Porque, la gente no es la misma, no tiene la misma mentalidad, no tiene la misma forma de ver un corralito como se vio antes.
A ver. Cuando estás en la calle, como me está pasando a mí con el tema de conocidos, con el tema de la motocicleta, o proveedores, estamos todos recontramente nerviosos. ¿Por qué? Porque no estamos logrando objetivos que se habían planteado, acompañados por medio del gobierno. Lamentablemente, están pasando cosas con este abandono que siempre dice el querido Adolfo Paz Quesada. Tenemos hoy un drama político, económico, en donde los que tenemos que producir, sea el campo y la industria acompañar al campo, no lo podemos hacer. Los emprendedores hoy no pueden desarrollar nada por miedo a ver qué es lo que va a pasar, cómo nos va a ir, más allá de que aumenta todo y los precios, cuando uno compara desde otras partes del planeta, estamos hiper caros. Es lo que siempre dice Jorge, que está sentado acá al lado nuestro.
¿Y los impuestos?
Bueno, no son los únicos pensadores. Hay otros economistas como Diego Giacomini, que fue lapidario y le dijo, hace meses te estoy explicando que ibas a mandar a muchos a la quiebra con la apreciación de lo que antes llamabas excremento. ¿Ustedes se acuerdan que decía que el peso era excremento?
Excremento, sí, sí.
También decía de que el que lo fugaba era un héroe, ¿no? ¿A dónde quedaron?
Iba al Capone.
¿A dónde quedaron esos dichos?
En el pasado.
Yo creo que para entender...
Fue relato.
Yo creo que para entender el relato de Milei hay que mirarlo a la inversa. Puede Cavallo era el mejor ministro de Economía, pasó a ser un impresentable, Caputo pasó a ser un fugador impresionante, asqueroso y qué sé yo, a ser el mejor economista del mundo. O sea...
A ver... ¿Y Gara qué va a hacer con...? Yo siempre digo lo mismo, es la gotita de agua... Perdóname. La gotita de agua que está rompiendo la montaña. ¿Qué hace con el corredor norte productivo que está quieto? A ver, si no baja a hablar con los productores, con la industria, con los emprendedores que mueven la primera rueda, no me vengas a hablar de Elon Musk ni nada. Ojo, no estamos ni de un lado ni del otro. Quiero aclarárselo a la audiencia, ¿no?
Yo a Elon Musk lo veo en Estados Unidos. Acá todavía no vino, ni creo que vaya a venir...
Ojo con Estados Unidos, ojo con Elon Musk, ojo con Trump.
Pero si no tenés, a ver, una política de seguridad industrial, no podés hacer nada, porque lo que primero te dicen en Norteamérica es, ¿cómo estás de papeles?
Yo no lo digo por Argentina, lo digo por ellos allá.
Ah, tienen otro drama. Dejémoslo, yo digo...
Y grave, no es una tontería. Hoy Trump anunció el 50% de ¿cómo es?
Sí, lo
de impuestos.
Sí.
De aranceles.
Sí.
O sea, duplicó los aranceles.
Hay una recesión en puerta en Estados Unidos.
Las acciones, la bolsa se le viene en picada.
Muy importante. Lo una que inflación es, enorme.
Lo estamos viendo en La Nación Más.
Lo que es, Elon Musk lo están atacando todos los días. Ayer le hicieron volar 40 autos a un concesionario.
Hay un gigante asiático llamado China.
Sí, señor.
Que quiere dominar todo lo que se diría, todo este ecosistema megaproductivo. Nos tenemos que radicar más acá. Hoy tenemos un problema serio, que si nuestro presidente haría las cosas bien de escuchar al campo y no pelear, de tratar de acomodar. Nosotros somos agrícola ganadero, después viene la industria, a ver si nos dejamos de embromar. Y sobre todo de tratar de tener a los pequeños ecosistemas de productores aceitados y contenidos, aceitados económicamente y contenidos, como los emprendedores, que son los que mueven la economía básica en cada barrio. Eso no está sucediendo. Pasa como nos pasa en la ciudad de Pilar, una de las ciudades que era una de las más ricas de Buenos Aires. Hoy pasó a perder el 7% del PIB de la provincia. ¿Qué va a hacer Kicillof? ¿Qué van a hacer? Porque nos plantamos todos los que generábamos desarrollos industriales que movíamos la economía, ¿eh? De eso ellos se olvidan, ellos hablan de la macro. Hay que hablar abajo. Y ojo a todo esto. Los nuevos jugadores políticos, ¿cómo van a jugar? Jorge, vos que sabes mucho de eso.
Bien, en este momento lo que vemos es que faltan figuras, al menos figuras nuevas, porque siguen siempre las mismas caras. La gente se está preguntando si va a estar Mauricio Macri o si no va a estar Mauricio Macri, y si va a estar Jorge, y que la tía, y que el primo, y que el abuelo. A ver, nosotros creo que nos llegó el momento de plantearnos que con la gente que estuvo hasta el momento no tuvimos una solución al problema de la Argentina. Necesitamos gente nueva que pueda venir con otras ideas, que pueda hacer su impronta, aplicar nuevas modalidades, nuevas metodologías, ser un poco más pragmático, estar más del lado de la gente. Yo no veo muchos políticos caminando por Bahía Blanca, y el desastre de Bahía Blanca es inmenso.
¿No lo viste, Esper?
A ver, he visto a unos pocos
que
los sacaron chiflando, sí. Se tuvieron que ir chiflando.
Especialmente de Patricia.
La misma Patricia Bullrich tuvo que cuidarse porque le querían tirar tomatazos. En fin, los políticos vienen muy quemados y el mal humor de la gente es inmenso. Ahora, también se ve una escena de mucha gente que todavía está estática y que está esperando, que tiene mucha bronca. La gente sí la tiene, la bronca. Sabemos de que la gente también vota con bronca y que el poder se mueve pendularmente. Lo digo porque cuando me entero que Santoro, el candidato del peronismo, estaba primero en las encuestas en CABA, que se va a votar en mayo, ahora dentro de 60 días, y todavía hay que sobrevivir al mes de marzo, que va a ser largo, y que es el primer mes en donde la gente viene de las vacaciones, ya endeudado y que no le alcanza la guita, y que va el dólar MEP y que va el dólar hambre, ¿no? Porque la gente está contando el manguito como nunca. Y a esto viene una reflexión que hizo un economista que estuvo aquí acompañándonos, que es el doctor Roberto Kachanowski. Y él dijo que esto lo ve y lo interpreta realmente como una confiscación. Las palabras de él fueron exactamente: califico de confiscación la política monetaria de Javier Milei y esto es peor que un plan Bonex. ¿Coincidís con esto, Gustavo?
Desde ya, desde ya. Y volviendo al tema de la política, no veo nuevos candidatos, no veo a alguien que se quiera diferenciar en el espectro político de la derecha, en los partidos de derecha. No hay nadie que salga a diferenciarse de Milei. Nadie que salga a levantar la voz.
Lo que ustedes piden y lo que la gente quiere son dos cosas que suenan distintos, pero es lo mismo. No están pidiendo cambio de cara, están pidiendo cambios de honestidad. Porque hoy no hay honestidad.
La verdad que no. Yo lo que vemos con Jorge, con ustedes, lo que yo veo es...
Un político que no genera dudas ya deja de ser honesto.
¿Y qué le vamos a dejar a los chicos, a los jóvenes? Acá tenemos un joven sentado. Acá me dicen, después volvemos con eso. Tenemos acá a un invitado.
Buenas tardes. Enrique Santos, ¿nos estás escuchando?
Sí, Jorge, buenas tardes.
¿Cómo andas, amigo, por allá, por las tierras del Chaco? ¿Cómo está pegando?
Andamos medio de capa caída, digamos. Tenemos una seca tremenda, tremenda. Prácticamente hay zonas donde se ha perdido todo, soja, maíz, algodón, todo, todo. Que es la parte más fuerte de la provincia, que sería el centro de ahí hacia el oeste. La parte hacia el este, que es la parte ganadera fuerte, pero realmente los pastos ya no dan más, así que hay mucha gente que está empezando a vender, no sé cuándo se va a cortar esto. Así que creo que tenemos una entrada, un otoño bastante feo, y prácticamente un invierno que no sé cómo la vamos a pasar, ¿no?
Claro, porque ahora, para explicarle al oyente, le queremos decir de que con la etapa que vamos a encarar, que es el otoño, uno se tiene que asegurar de estar más o menos armadito, con buena pastura, con reservas de granos propios en lo posible. Y bueno, la verdad que si uno ya arranca el otoño mal, sin buenos pastos, para que no se mueran los animales de hambre, lamentablemente, peor es perder el animal, o sea, lo tenés que hacer plata.
Sí, el problema es que normalmente en esta época, nosotros, y creo que todos los que tienen hacienda normalmente, es la época que uno desmamanta a los terneros, le saca a las madres los terneros. Y normalmente vos tenés que tener algunas pasturas, y también, no sé, acá se usa mucho la semilla de algodón, que tiene una muy buena proteína, llamémosle, y cómo se llama, y el maíz quebrado. Eso normalmente lo ponemos en los comederos de autoconsumo, entonces el ternero lo desmamantamos y bueno, pasa el primer invierno, así después ya va a campo natural. Pero ahí sale el estrés, es algo, mirá, tremendo, tremendo lo que está pasando con estos calores que es bárbaro, que no sé, realmente nosotros estamos en la disyuntiva si tenemos que esperar un poquito más, que no sé para qué, porque las madres están peleadas y que hay que aliviarlas, cómo se llama, no sé, la verdad que estamos en una incertidumbre totalmente.
Aquí te va a hacer una pregunta, Claudio, de la mesa.
Sí, cómo no.
¿Cómo le va tanto? Buenas tardes, Claudio.
¿Cómo le va? Buenas tardes, señor. Sí.
Habíamos hablado la otra vez del tema de seguridad y cuatrerismo.
Ajá, sí.
Bueno, le hago una consulta. ¿Cómo ve el tema de hacer plata si al mercado no están entrando más de 5.000, 6.000 cabezas? Porque no hay consumo. Al ser un producto tan costoso para el bolsillo de la población, hoy día es un lujo comer carne. ¿Cómo ve el tema de hacer plata?
Mire, yo le voy a contar algo. Yo sigo mucho el mercado porque evidentemente vivo de la vaca, por decir así. Acá el problema que está sucediendo en este momento es que no hay novillos pesados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se consigue novillo pesado, entonces la gente, usted lo ve en Cañuela todos los días. Un gran reflejo prácticamente de lo que está pasando en el resto del país. Entonces están las categorías más bajas y bueno, se van apilando. Usted ve que están entrando 5.000 y pico, 6.000 y pico en los tres, cada día de los tres días de la semana que se está Cañuelas, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que veníamos también con un atraso, digamos, en el precio de la hacienda tremendamente. Nosotros acá, gasoil, nafta, bueno, combustible, medicamento, bueno, todo se nos fue al diablo y la hacienda el año pasado se quedó. Y a este año empezó a repuntar. Yo no creo que tampoco tenga que repuntar un poco más porque es como usted dice. Ahora, yo le cuento algo, acá en el Chaco, no sé, en Buenos Aires, pero acá en el Chaco la pizza vale 20.000 pesos. Y un kilo, la gente se mira lo que vale el asado. Y el asado prácticamente es el corte más caro que hay. Si usted compra un asado, un kilo de asado, agarra la cosa, cómelo y después pise los huesos y le va a dar cuenta que usted comió 600 gramos nada más.
Es lo que vale un kilo de helado prácticamente.
Y bueno, pues, yo no sé, pero de todas maneras, ¿cómo se llama? Venimos muy retrasados. Y ese es el problema que estamos teniendo ahora, que va a salir mucha hacienda al Chaco, prácticamente porque, bueno, no va a poder pasar el invierno, realmente no va a poder pasar el invierno.
¿Y cómo ves el tema de la venta de vientres? ¿Está habiendo retención?
No hay venta de vientres. A mí me preocupa mucho eso también, porque quiere decir que, mira, cuando no hay... Una cosa de la retención, que creo que todo el mundo está más o menos un poco, empieza a retener, porque el vientre, bien sabes vos, que es el motor del auto, por decir así.
Es el horno. Porque
en el vientre no anda. Pero también vos tenés que mirar en los remates televisados, que algunos lo veo y todas esas cosas, es que la gente no está interesada en el vientre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no le está apostando a la ganadería. Y eso también es un coso. Lo que pasa es que a nivel nacional, nosotros en este momento no tenemos parámetros de cuánta cantidad de hacienda. Lo único que sabemos es que de 60 millones, en la época de la señora Kirchner, nos vinimos a 50. Después repuntamos un poco y hoy yo no sé cuánto hay. No sé, ni creo que ni el Senado sabe cuánta hacienda hay.
Bueno, estaban diciendo que había alrededor de 44 millones de cabezas, ¿no?
Y bueno, eso es poquísimo. Realmente claro. Eso es lamentable que tengamos esa cantidad. Porque tampoco no hay un incentivo. No hay un crédito de retención de vientre, no hay un crédito de que la gente... Bueno, en el sector, acá en el Chaco, le puedo asegurar que meterse con un crédito es una cosa de loco, porque con la seca que hay no sé qué se va a hacer. Pero no hay un incentivo tampoco de un crédito que sea dirigido a ciertos sectores, no sé si me explico.
Claro.
Voy a comprar un tractor de 100 millones de pesos.
¿Y cómo ver futuro a corto y a largo plazo?
Mire, yo creo que acá hay una cosa media, qué sé yo, una cosa lo que dice el gobierno, estoy hablando del gobierno nacional, una cosa lo que dice el gobierno nacional y otra cosa lo que pasa en el interior del país. Acá parece que todo el mundo gira, que no se moleste su audiencia ni nada por el estilo, gira a lo que pasa, no sé, en la capital federal, la pelea de la ministra con el jefe Coso, bueno, ahí gira todo y no es así la cosa. Ahora, yo como la veo, y yo la veo bastante mala al asunto, fíjese el asunto, porque todas las semanas tiran algo al aire. Entonces la otra vuelta ha salido no sé quién a decir que se va a exportar ganado en pie para faena. ¿A quién le vamos a exportar?
Bueno, de hecho Sturzenegger trató de ganar un poco de espacio como si esto fuera una novedad. En realidad, esto estaba aprobado. Lo que no está desarrollado son los protocolos sanitarios para que los exportadores puedan exportar hacienda al exterior, hacienda en pie. Porque generalmente reproductores se han vendido a Brasil.
No, pero reproductores no hay problema. Inclusive si yo estaría en un país limítrofe, ni me llevo al reproductor, lo dejo acá en hotelería, en algún centro, y me llevo el semen. ¿Para qué me lo voy a llevar a todo?
Tal cual.
A mí lo que me interesa es el semen.
Obvio.
Pero de todas maneras, en la época, hablo de épocas, en la época de Menem, se podía exportar, por ejemplo, novillitos. Acá salió mucho novillo al Paraguay, en pie estoy hablando. Había que hacer algunos protocolos, como tuberculina, como unas cosas, y salía. Ahora, yo en este asunto de salir a faena, por ejemplo, nosotros tenemos que ser francos, tenemos que saber, le tenemos que decir la verdad al pueblo, no podemos andar guitarreando. Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, y dicen Perú, no sé por qué dicen Perú, pero bueno, vamos a hablar de estos países, y tienen la carne más barata que nosotros. Así que, ¿cómo le vamos a exportar un ganado en pie a estos países si está más barata la carne que acá?
Vos sabés que Colombia sí, también está muy bien con el tema de bueno, ganar, y México no se queda atrás, ¿eh?
Estoy hablando de la media red, estoy hablando. No estoy hablando del precio de que hielo vivo, porque hay gente por ahí que va a escuchar y decir, no, están pagando. No, hablemos del coso. Y fíjate vos, y nosotros teniendo más cara la media red que estos países, estamos más inferiores en condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos demasiado, ¿cómo se llama?, impuestos. Yo la verdad es que desde que estoy mirando a este gobierno, yo creo que al campo no le dio nada. las altas retenciones, que ya creo que el ministro Caputo dijo que eso el 30 se vence y se acabó la historia. Después que
sí, igualmente hizo una bajadita de 2.5%, que es nada en relación al 12% que, por ejemplo, le pega a todos los granos como el maíz, la cebada, el trigo, en fin.
Y hay otra cosa que...
Pero bueno, también largaron la mano a todos lo que eran los servicios, ¿no? Estamos viendo cómo la tarifa de luz aumentó y ahora viene otro aumento para este mes de marzo y es previo justamente al otoño y al invierno.
Todo aumenta, gas. No solamente la luz,
Y bueno, vos fíjate, por ejemplo, acá en el Chaco, que yo creo que yo siempre me negué a esto porque para mí es una tontera. Enseguida, para calmar a la gente, te dicen, vamos a decretar la emergencia agropecuaria. La emergencia agropecuaria es un papel que te da el gobierno, no sirve para nada. Si vos le llevas a un gerente de banco ese papel, te va a decir, sí, señor, venga dentro de 6 meses, cuando se venza la cosa, y pague. Pero los que intereses siguen. Porque si vos estás en terapia intensiva, el banco no te puede dar plata directamente. Si vos con ese papel, digamos, esperás que la FIP te reconozca algo, y van a pasar años y años, no sé si me explico. O sea que eso es una engaña pichanga. Yo, cuando estaba en la presidencia de la ciudad de Chaco, yo le decía a todos los gobiernos que pasaron, decían, pero esto es tontera. Digo que si esta gente, porque hay gente que está muy mal en este momento, muy mal, que no pueden mover ni la camioneta, ¿por qué no le perdonan por lo menos la luz? ¿Por qué no le perdonan un montón de impuestos que nosotros pagamos acá, un impuesto para salir de la provincia, por ejemplo?
Por eso mismo yo le preguntaba, ¿cómo lo ve a mediano y a largo plazo? Porque entre las inundaciones, los desastres naturales, el clima, la sequía, la falta de ayuda del gobierno, como todos los gobiernos, y el castigar al campo, es que llega un momento que ya se queda sin espalda el productor.
Y bueno, yo lo que...
¿Cómo hace?
No le voy a dar el nombre, pero yo quiero ver si alguno de los presidentes de las cuatro entidades este año no es candidato a diputado nacional.
Ah, bueno, es interesante eso.
Sí, algo de eso se está comentando.
Lo veo muy aplaudidor, digamos, como se dice por acá.
Claro, sí, sí.
Entonces,
sí,
las cosas...
Algunos dicen que le está sobando el lomo.
Y bueno, ese. Pero ¿sabe qué? Le digo la verdad, Palermo no es la Argentina, no sé si me imagino. Yo estaba mirando algunas cosas de cuadro, no pude ir, me gusta ir porque algunas cosas uno ve y se interesa de esto del otro. Y bueno, eso realmente es la feria más grande que se puede mostrar al mundo y hay que aplaudirlo esto. Ahora, ¿quién de acá del norte se puede meter en una maquinaria en este momento? No sé, no, yo no le veo la cosa.
Cuando no, únicamente una multinacional, diría yo, porque bueno, pero un productor mediano...
Acá en el Chaco hay empresas de fuera de la provincia, de Córdoba, de Santa Fe, que cada una está sembrando 40.000 hectáreas de soja. Hoy esa gente no tiene problema de aguantar. Entonces, ¿qué podemos hacer el Chaco? Que sean dueños de 10 personas y creo que vamos a andar todo mejor, pero todos vamos a ser empleados, ¿no?
Claro, sí, sí. Evidentemente.
Hay otra cosa simple. Yo siempre le digo a estos amigos que dicen por ahí, no, lo conozco a Schwarzenegger, lo conozco a este, lo conozco al otro. Bueno, al pelo, ¿por qué no hablan de los problemas que tenemos en el campo? ¿Por qué no hablan directamente que es una cosa que nos roban las ART? Las ART nos están robando. Nos ponen el coeficiente que ellos quieren. Hay un montón de cosas. El 931, que a todos los que tenemos que pagar los aportes patronales, nos revientan. Ese aporte patronal prácticamente es alrededor de un 45-50% de lo que gana el empleado en el bolsillo. Así que...
Entonces el productor no va a tener lo que vender, no va a tener que sacar préstamos, va a tener que vender la tierra.
Y bueno, mire, yo creo que acá en el Chaco hay una gran concentración de tierra,
¿Y se la va a llevar quién? ¿Va a venir afuera a comprarla? Porque grande, acá tampoco puede.
El pez grande come al chico, dice el dicho, ¿no?
Hay gente que tiene capacidad para seguir comprando tierra. Y hay gente que tiene capacidad, inclusive, para esperar esa seca que algún día empezará el otro otra vez.
Enrique, te quería hacer una pregunta más en relación al tema de las importaciones, ¿no? Porque este gobierno liberal libertario de alguna manera decía de que quería liberar absolutamente todo, y uno de los sectores, específicamente el sector porcino, tenía mucho miedo porque, bueno, hubo una avalancha de importación de carne, claro, de Brasil, que realmente saturó el mercado de Argentina y bueno, le tiró abajo los precios, rompió el mercado.
Y bueno, acá va a pasar lo mismo con el asunto algodón. Cuando entren todas las remeras, todas las cosas de China, de algodón, que no es no es mejor que el algodón del Chaco. El Chaco y Santiago del Estero, porque Santiago del Estero también produce algodón. Digamos, ¿qué van a hacer los algodoneros esto? Se le va a caer el precio. Así que cuando se habla de todas estas cosas, fíjate vos que la última vacunación de Atosa salieron con que iban a importar no sé qué cantidad de vacunas, que esto, que lo otro. Estamos empezando la vacunación y no sabemos cuáles son las vacunas que importaron.
Enrique, una consulta más en relación a un debate que se ha dado durante el final de la semana pasada en relación a la seguridad, ¿no? Que recomendaban que la gente se arme, que los ciudadanos de bien se armen para defenderse en contra de la inseguridad. ¿Estás de acuerdo con eso?
Mira, yo creo que no, porque no podemos hacer un Far West, no sé si me explico. Acá hay que reconocer que en este momento la policía rural está trabajando tremendamente. La policía rural estoy hablando, no la policía de las ciudades, que es la misma policía, pero digamos la policía rural. La policía rural hoy está trabajando, pero te cuento algo que no sé si ustedes lo vieron en los diarios. Acá tenemos un cuartero que es un abogado, realmente, que encontraron en cada campo 100 y pico animales. Mañana lo van a llevar a la rural porque no se sabe de quién son, digamos, para que la gente vaya a ver de quién es cada uno, no sé si me explico.
Claro.
Eso lo hace la policía rural. Pero acá en el Chaco nosotros tenemos las fiscalías rurales, que son, dependientes del Ministerio Público Fiscal. En este caso son dos señoras, dos abogadas, una en General San Martín y otra en Machagay, donde cualquier cosa que pase a nivel campo, porque la gente cree que lo único que es afanarse una vaca, no, macana, se afanan, no sé, se afanan un montón de cosas, motobombas, bueno, un montón de cosas, todo eso se lo pasa y automáticamente al que lo atrapan lo meten en cana y tiene un proceso largo para salir. Eso está bueno.
Eso está bien.
Ahora, todo, no sé, armado o algo por el estilo, me parece que no sería conveniente, ¿no? Porque por ahí, alguno por ahí se va a salir de chaveta, como decimos por acá, y bueno, puede hacer un crimen que, no sé, me parece que todas las cosas hay que hablarlas, ¿no?
Claro, peligroso. Y te voy a hacer una pregunta técnica referido a la mesa de enlace que propone que la segunda dosis de la vacuna antiaftosa se aplique solo a los terneros. ¿Estás de acuerdo según tu experiencia?
Mira, el problema hace muchos años, estando en CRA, ya se hablaba de que por qué tenemos que vacunar un novillo de 4 años. Si la vaca de 4 años no la vacunamos en la segunda vacunación, estoy hablando. Porque hay una vacunación que es esta, que es total, digamos, de ternero. Bueno, entran todas las categorías. Y después tenemos la segunda vacunación, que menos vaca y toro. Ahora nosotros sigamos vacunando novillos, ¿para qué? Si él tenía la misma cantidad de cosas. Lo que pasa es que pasa lo siguiente, vuelvo a repetir, las cosas se hacen en un escritorio en el SENASA, que vos sabés dónde está, y bueno, hemos discutido 20, yo por lo menos hemos discutido 20.000 veces y nunca la hemos logrado. Ahora, me parece que hay países que están alrededor nuestro y están con una vacunación. Entonces a mí me parece que lo ideal sería este año, la segunda vacunación, ya no vacunar los novillos, y el año que viene comenzar prácticamente con los terneros, que son los primos vacunados, y cada vez que sale del campo vacunarlo otra vez, para que tengan una doble dosis, por decir así.
Claro.
Ahora, si no tenemos esto, ahora no te olvides que atrás de esto están los laboratorios, ¿eh? Los laboratorios son los que ponen plata para que se vacuna.
Claro, así sí, que, sí, claro. No.
Acá es bravo discutirse estas cosas. No sé si nosotros tenemos la fuerza de cosas. Y hablando de la mesa de enlace, yo creo que se sigue con la mesa de enlace. La mesa de enlace prácticamente fue en el 2008 que se armó bien, qué sé yo, la gente ayudó, que se, la gente del pueblo, los pueblos ayudaron, pero hoy hay que dejarse joder ya de cosas. Si Coninagro te dice una cosa, Federación Agraria, te, Federación Agraria siempre, de la época esa, Bussi hablaba de la segmentación, CRA nunca, nunca pidió una segmentación. Entonces quiere decir que, no sé, para los diarios nos sacamos la foto, pero por interna, internamente no. No bueno. sé cómo sigue todo eso, ¿me entendés?
Te entiendo.
No sé, está... hay entidades, inclusive, te digo, ah, nosotros acá en el norte no creo que pensaremos lo mismo que la Pampa Húmeda, la verdad.
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
¿Por qué en la Pampa Húmeda no le dan bola a no vacunar los novillos? ¿Por qué no están los novillos? Entonces ellos manejan los novillitos.
Claro.
O sea que... hay que mirar un poco la parte de economía regional, hay que mirar un montón de cosas, no sé.
Bueno.
Ya creo que por lo que vi, nada más que vino un representante del gobierno nacional a recorrer las chacras, qué mierda si no hay nada, no hay nada. ¿Qué va a mandar si creo que no le quieren mandar? Creo que le mandaron 10.000 millones nada más a Bahía Blanca. Es un polo petroquímico de la Gran Siete.
Enrique, quiero agradecerte nuevamente tu participación en nuestro programa. Siempre te recibimos con mucho afecto, con mucho cariño. Hemos compartido la mesa de CRA oportunamente. Y bueno, te saludo con un hasta siempre, por supuesto.
Hasta bueno, Jorge, a vos y al señor que está con vos. Que pasen una buena tarde. Le agradezco muchísimo la atención.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Abrazo grande.
Y de esta forma nos vamos despidiendo. Tuvimos un programa impresionante. Gracias por todos los mensajes. Gracias al señor Diego Germán Molina de Pilar, que nos estuvo escuchando, estuvo mensajeando conmigo mientras filmaba y hablábamos y toda esa historia. A la señora Viviana por las publicaciones, los desarrollos. A mi familia, que los amo. A vos, querido Jorge.
Quiero despedirme con un mensaje a todos los oyentes que, bueno, como saben, ha empezado Expoagro, es algo como para recorrer, son 7 hectáreas para caminar, 70 cuadras, vale la pena ir porque es, en fin, toda la tecnología, todos los stand de camionetas, de tractores, en fin, todos las novedades sobre granos, fertilizantes y con una novedad este año sobre el tema del sorgo, ya con esto cierro, que está dando la nota que está superando al maíz. Por primera vez el sorgo colorado, después de haber insistido tanto, tantas veces, el sorgo que es lo que beneficia al ganado, porque tiene taninos, y los taninos ayudan a el sistema digestivo, es el talón de Aquiles del bovino, de la vaca. El sorgo es una herramienta invaluable. Bueno, ahora en este momento es récord, superó al maíz, y si tienen la oportunidad, recorran Expoagro, porque les va a encantar. Hay hacienda también, hay ganado, hay reproductores. Hay mucho por ver.
Bueno, Claudio, saludos a la Cacataleya, la pequeña.
A Marco, a Nico, a Edu y mi hijo que está acá. Y a Cataleya, como siempre, porque si no me mata.
Yo quiero mandar un saludo para todos los argentinos y pedir, por favor, participación ciudadana. Voy a insistir con ese tema en cada programa. Empecemos a exigir a nuestros funcionarios públicos qué hacen, en qué temas están la agenda, los presupuestos, empiecen a rendir cuentas de agenda y de presupuesto.
Y de esta forma, gracias querido Ricardo, gracias autoridades, gracias a todos los oyentes, nos fuimos. Good show. Couldn't
song.